El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal va el lunes? ¿Cómo ha empezado la semana? Espero que muy bien. Pues nosotros desde ahora y hasta las 8 le vamos a poner el foco a toda la actualidad deportiva. Así que si nos acompañas, va a ser un rato entretenido donde vas a tener información y opinión, noticias, historias, bueno, todo un poco mezclado lo mejor posible. En esta semana que es hoy lunes, la semana del Balón de Oro, pero sobre todo a partir de mañana, la semana de la ilusión, porque es la semana de la Copa, la semana en la que empiezan a jugar algunos de los clubes más modestos de nuestra Comunidad de Madrid. De la Copa vamos a estar muy pendientes desde hoy y hasta el próximo jueves. Pero lo primero ahora será que Rodrigo de Pablo y yo te pongamos al día. Mira, esto es lo que tienes que saber para estar completamente informado. Leo Messi, gran favorito para levantar hoy mismo su séptimo Balón de Oro.
Ya está desplegada la alfombra roja en el Teatro Châtelet de París. El argentino Lewandowski y Benzema se postulan como los tres finalistas. Luka Modric, Gerard Moreno, Pedri y Luis Suárez también están en la lista de candidatos. El rojiblanco ha sido, de hecho, ya nombrado 17º mejor por detrás de Neymar. A última hora, el equipo ha anunciado dos premios nuevos, mejor club del año y máximo goleador del año. Leo Messi encabeza todas las apuestas, también la de su compañero Sergio Ramos.
Al final Leo es un jugador muy determinante, es un jugador único y es un privilegio.
¿Leo, tu favorito al Balón de Oro?
Sí, yo obviamente siempre defiendo a los que están en mi equipo, ¿no? Así que nada, le deseo toda la suerte del mundo.
En la gala además se entregará el Balón de Oro femenino. Alexia Putellas es una de las favoritas, el trofeo al mejor guardameta y el galardón a mejor futbolista joven que puede recaer sobre Pedri.
Ahora en unos minutos vamos hasta París para conocer la última hora. Antes contarte que el Madrid sin protagonismo, por cierto, en esta gala de París, pero es más líder de la Liga.
Los blancos consolidan la primera plaza gracias al triunfo con remontada sobre el Sevilla y pueden ampliar su ventaja porque el miércoles recuperan el partido aplazado contra el Athletic. Bale y Ceballos siguen KO y Rodrigo y Asar tampoco van a llegar a tiempo. Sí estará el héroe de anoche, Vinicius Junior, cuyo acierto goleador, 11 tantos ya esta temporada, está sorprendiendo hasta Ancelotti.
Lo que me sorprende de Vinicius es la calidad que tiene en marcar gol. Su calidad individual no es una sorpresa, es otro step que hace para ser uno de los mejores del mundo. Ser eficaz significa esto, que cuando llega la oportunidad, tú tienes que disfrutarla.
Y el Atlético de Madrid, con la victoria ayer, es segundo de la Liga.
Gracias a ese 1-4 sobre el Cádiz y a los tropiezos de la Real y el Sevilla. Es la mayor goleada, por cierto, de la campaña para los rojiblancos. Joao Félix aprovechará esta semana sin competición para terminar de recuperarse. Las molestias de Jiménez no son relevantes. La otra imagen del partido, la de Simeone, resoplando aliviado tras el primer gol del partido. Hoy ha explicado ese gesto en los premios de Marca.
Y hay momentos que posiblemente, como siempre pasa durante la temporada, hay vértigo, digo yo, y hay algunos que están más preparados para pasar por ese vértigo y hay otros que no.
Por cierto, ya hay horarios para la jornada 19 de Liga, jornada de Año Nuevo, el día 2 de enero a las 2 de la tarde, Getafe-Real Madrid, a las 4 y cuarto, otro derbi, Atlético-Rayo Vallecano. Habrá partido la tarde de Nochevieja, Valencia-Español.
Valencia-Español el día 31 por la tarde. Bueno, el Getafe y el Rayo sí que tienen copa esta semana.
Ambos vienen de sumar un punto a domicilio ante el Mallorca y el Valencia. Ahora la primera ronda de la competición del CAO, el Rayo el jueves contra el Guijuelo, equipo de tercera, el Getafe mañana a las 9 en Mollerussa, que es un equipo de la primera catalana, y eso no se lo ha puesto fácil a Quique para preparar el partido.
Ha sido dificilísimo, por no decir imposible, encontrar imágenes del Mollerussa. O sea, hemos encontrado resúmenes muy cortos donde no somos capaces de definir exactamente cuál es su estilo de juego.
Bueno, además del Rayo y del Getafe, hay otros 8 equipos madrileños en esta primera ronda de Copa.
Mañana a las 8, Teruel Alcorcón. El miércoles, otros 3 partidos a la misma hora. Atlético Mancha Real Inter, Alcira Fuenlabrada y San Juan Sanse. Y el jueves, otros 4 duelos a las 7 y cuarto, San Agustín del Guadalix Osasuna. A las 8 y cuarto, Adarve Lugo. A las 8 y media, Eldense Majadahonda. Y a las 9 menos cuarto, Jerez Deportivo Leganés.
Bueno, ¿y en segunda división qué? Pues que el Leganés saca la cabeza ya del descenso.
Y lo hace de la mejor manera posible, con goleada 4-1 sobre Las Palmas. Los pepineros son ya 16º con 21 puntos y su entrenador, Medinafti, sigue sin conocer la derrota.
Yo entiendo a mi aficionado hoy si saca un poquito el pecho, por lo menos durante 24 horas. Nosotros no lo vamos a sacar. De momento soy el mejor y cuando perderemos, pues seré el peor. Pero sabemos cómo funciona esto. Pero eso no significa que no vamos a disfrutar el momento.
El Alcorcón y el Fuenlabrada sumaron un punto ante el Lugo y el Sporting y siguen en la zona roja de la clasificación. La jornada se cierra a las 9 con el Eibar Girona en primera, también por cierto con el Osasuna Elche, con el estreno de Francisco como técnico ilicitano.
Ojo a esto, hay cambio en el banquillo del Real Madrid femenino.
El club blanco ha destituido a David Aznar y ha anunciado la contratación de Alberto Toril hasta junio de 2023. Aznar deja el equipo décimo a 7 puntos de las plazas europeas. Toril ya dirigió al Castilla, con quien obtuvo el ascenso a segunda en 2012.
Hay vida más allá del fútbol. En baloncesto, la selección busca su segundo triunfo camino al Mundial.
A las 8:30 en Jaén, España, Georgia, que es nuestra principal rival del grupo G. La selección viene de ganar a Macedonia del Norte y Georgia también venció a Ucrania. Este es el seleccionador, Sergio Scariolo.
En Europa, en este momento, a nivel de ventanas, no hay ningún equipo con un juego interior tan poderoso como Georgia. Seguramente en uno de los test de prueba más duros que podríamos afrontar.
Bueno, y en tenis, un disgusto. Los cuartos de la Davis se quedan sin España.
Así queda el cuadro de los 8 mejores. Italia-Croacia ahora en Turín, Gran Bretaña-Alemania mañana en Innsbruck y Serbia-Kazajistán el miércoles y Rusia-Suecia el jueves en Madrid. El capitán español Sergi Bruguera da un sobresaliente a los nuestros.
No podía estar más orgulloso de mi equipo. Hemos tenido muchísimos problemas durante todas las semanas, problemas muy complicados con nuestros mejores hombres. Lo que ha dado el equipo, lo que ha superado, cómo ha competido, no puedo decir ni un pero, para mí ha sido un 10 todos.
España confía en obtener una wildcard el domingo que le evite una eliminatoria en marzo.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Enseguida vamos a París para saber qué está pasando en la alfombra roja. Recuerda que el Balón de Oro se va a entregar en la gala que empieza a las 8:30. Y también abrimos ahora nuestra mesa de análisis, pero antes vamos a ampliar la última hora en el Madrid y en el Atleti. Vamos a ver qué pozo ha dejado la victoria en los dos equipos. Hola, Carlito Rodríguez.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Bueno, en el Real Madrid, imagino que sobre todo mucha tranquilidad, porque los números siguen cuadrando. Ayer con más problemas, pero los números cuadran, ¿eh?
Sí, totalmente. Ayer tenían un hueso delante, que es el sí. Sevilla, que les puso en aprietos durante la primera parte. De hecho, lo mejor de la primera parte probablemente para el Real Madrid fue el resultado. Marcharse con 1-1 al descanso, pero bueno, gracias al error de Bono y al estar ahí preparado con la caña Benzema para empatar a uno, el equipo siguió enchufado y luego es verdad que mejoró en la segunda parte, aunque sin ser un partido súper brillante, apareció Vinicius y apareció Courtois, Nacho, que eso también hay que dejarlo claro, porque si no es por Courtois, seguramente el Real Madrid no hubiera conseguido ayer la victoria.
Claro, es que siempre decimos, y por convencimiento, que el fútbol se gana en las dos áreas y el Madrid ahora en las dos áreas resuelve.
Absolutamente, sí. Tener un portero de primera categoría y tener un delantero con gol es absolutamente definitorio en un equipo grande como el Real Madrid. Y lógicamente se lleva todas las portadas Vinicius, porque es verdad que es el futbolista de moda en el Real Madrid esta temporada, con esos 9 goles ya anotados solo en la Liga, más 2 en la Champions, lleva 11 en lo que llevamos de temporadas. Y me quedo sobre todo con la opinión de su entrenador, de Carlo Ancelotti, cuando ayer hablaba de Vinicius, destacando lo que a él más le ha sorprendido y que quizá es la gran diferencia con respecto al Vinicius de otras temporadas, que es que ahora, evidentemente, define y cómo define.
No, lo que me sorprende de Vinicius es la calidad que tiene en marcar gol. Esto me ha sorprendido. Su calidad individual no es una sorpresa. Sabía muy bien que en el regate, uno contra uno, en la rapidez es muy, muy fuerte. Lo que está sorprendiendo a todo el mundo ahora es la capacidad de marcar goles que no tenía en el pasado. Vinicius hoy ha mostrado otra calidad, una calidad que yo creo que nunca la ha mostrado. Ha sido el jugador más importante. Esto es en otro step que hace para ser uno de los mejores del mundo. Se ha focalizado para ser eficaz en el partido. Ser eficaz significa esto, que cuando llega la oportunidad, tú tienes que disfrutarla.
A mí me encanta Ancelotti, porque no vende burras. No dice, no, yo ya estaba viendo la evolución de Vinicius, yo siempre pensé que Vinicius iba a acabar metiendo goles, ¿por qué no? No, él dice, mira, el primer sorprendido soy yo, porque yo no contaba con que este chico iba a tener esta puntería, ¿verdad?
Totalmente.
Me encanta su sinceridad. Un segundo, Carlos. Blas, en el Atlético de Madrid, pues el 1-4 es un jarabe, es una medicina para quitar la ansiedad, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Además, en cuchara grande, ¿eh? No cuchara sí. pequeña, sino cuchara grande. 2 victorias seguidas, 10 puntos de 12. Se pone segundo a cuarto a 4 puntos uh-huh. del Real Madrid. Y una semana limpia porque no tiene Copa, no tiene aplazado de Liga. Con lo cual, Mallorca el sábado y después esa batalla contra el Oporto en la Liga de Campeones. Durante las últimas semanas hemos visto a Simeone llorar, literalmente. Lo hemos visto resoplar, lo hemos visto sufrir, lo hemos visto celebrar. Está en un estado de ansiedad importante y nos regala esta palabra para definir cómo está agazapado el Atlético de Madrid en un lugar en el que le gusta en el Campeonato Nacional de Liga.
A ver, más que nada es importante ganar, ¿no? Para seguir nuestra carrera diaria de partido a partido en nuestra liga. Estamos en un lugar expectante en la liga y ese lugar nos gusta mucho.
Bueno, ahora lo comentamos todo en nuestra mesa de análisis, pero tengo que ir a París porque allí está el enviado especial de Marca. Siempre he pensado que uno de los periodistas de los que le dan prestigio a la profesión, pero igual estoy equivocado. Bueno, está cubriendo el Balón de Oro José Félix Díaz. Hola, José Félix.
Hola, y muchas gracias por esa afirmación.
Bueno, yo como Ancelotti digo lo que pienso. Escúchame una cosa, ¿qué está pasando ahí en la alfombra roja? ¿Ya todo el mundo da por hecho que se lo van a dar a Messi o qué?
Sí, bueno, es un rumor que empezó a tomar forma ayer por la noche y aquí ya es algo como seguro, igual que a Donnarumma, el de mejor portero, Pedri mejor joven y al Instituto Real. La mejor jugadora, la mejor futbolista, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues aquí decirte que 4 horas antes han acordonado la zona desde el Teatro Châtelet, aquí de París. Hay gente desafiando el frío, los 3-4 grados que hace ahora mismo. Hay un buen ambiente alrededor del teatro, muchos aficionados. Y bueno, pues la alfombra roja, pues yo creo que por mucho que hagan FIFA, UEFA y demás, yo creo que el Balón de Oro pues es el que tiene todo el glamour del mundo del fútbol. En el centro de París, como te digo, actores principales del fútbol, acaba de llegar Mbappé, por aquí del representación del Madrid está Burgaleño, hemos visto cara a Cannavaro, está Lewandowski, bueno, pues es el sitio donde todo el mundo quiere estar, ¿no? Que juega al fútbol y bueno, pues no pierde la ocasión de estar y de disfrutar, y más todavía si se lo llevan los premios, como puede ser Messi, como te digo, apunta a ello, hace el séptimo Balón de Oro.
Bueno, se supone que los finalistas iban a ser Lewandowski, Benzema podía entrar ahí o también el futbolista del Chelsea y luego Messi, ¿no? Pero bueno, que de la terna sale el mejor y el mejor se lo van a volver a dar a Messi, que es su séptimo Balón de Oro, José Félix.
Sí, exactamente. Bueno, rompe un poquito esa dicotomía que tenía con
Cristiano.
Ronaldo ya tenía 5, 6, Messi 6. Bueno, hoy el séptimo yo creo que perdía tierra de por medio de una manera, yo creo que ya es imposible que dé la vuelta Cristiano Ronaldo a la situación. Bueno, lo bonito es que hoy es que porque van llegando los jugadores del presente y del pasado, pero bueno, que la afición, como podéis escuchar, está bastante bastante presente aquí en esta plaza y animando a los suyos, buscando una foto imposible porque están a mucha distancia los seguidores, pero me llama la atención la cantidad de gente que hay para ver muy de lejos a los jugadores.
Bueno, José Félix, te dejemos trabajar para Marca. Mil gracias por acercarnos el ambiente desde París.
Los gritos que había hace un ratito eran por Lewandowski, que acaba de llegar al teatro, que dicen que se va a llevar el premio que no se llevó el año pasado.
¿Cuál es?
Bueno, como el año pasado se quedó en suspenso la gala y la entrega.
Sí, sí, no hubo,
pues
claro.
Mejor, exacto, fue el único premio que no hubo, pues a lo claro. mejor este año al polaco le cae un premio especial para recompensar esa ausencia.
Bueno, última pregunta, ¿a ti te parece normal que el premio lo den por un año natural o te parece que no tiene sentido cuando en fútbol se juega por temporadas?
No, yo creo que es por temporada, por eso para mí el premio de BES de FIFA ocupó ese lugar.
Sí.
Lo que pasa es que la pandemia también ha trastocado todo un poco, ¿no? Porque ahora se va a entregar también en enero, dando la sensación de que es por el año. En realidad este es por el año natural, yo creo que el fútbol se juega por temporada, si no tiene sentido. Pero también es muy complicado cuando tú vas a entregar un premio, cuando marcas el inicio y el final. Es cierto que la temporada lo marca, ¿no? Pero hay cosas que... Fíjate, ahora en los últimos meses la competición, la aparición de Vinicius, por eso me llama mucho la atención que no esté Vinicius entre los 30 nominados, ¿no? Pues es que es algo como muy esta manera los premios son subjetivos. O sea,
así es.
Premios, pues, los que los dan pueden poner las condiciones que quieran.
¿No? Así es, así es. Bueno, mil gracias, José Félix. Buen trabajo para Marca.
Nada, un abrazo. Un placer estar un ratito con vosotros y con los oyentes.
Un abrazo, un abrazo. Bueno, Carlos Rodríguez, está Carlos Sánchez Blas, está Rodrigo y está Cueto. Bueno, daos por saludados, Cueto, tú que te incorporas ahora desde la redacción de Telemadrid. Él dice que no lo entiende, José Félix. Yo tampoco lo entiendo porque me parece que coger año natural, ¿por qué? Si puedes haber hecho media el final de una temporada muy buena y en la segunda, por ejemplo, regular. No sé cómo lo veis, pero lo que está claro, y lo decía José Félix, es que ganador hay.
Sí, todo parece indicar que va a ser Messi el ganador, aunque la cosa también está en la pelea Benzema, está también Lewandowski, pero sí, parece que Messi se va a llevar el séptimo trofeo, Balón de Oro. Yo creo que los premios tienen que ser siempre igual, o sea, no una temporada de repente lo mejor que ha hecho un futbolista durante una temporada, en otra edición ya no es así, se cambia por lo que sea, otras veces por culpa de la pandemia, el caso es que no hay una regularidad en cuanto a la forma de entregar el premio. Yo creo que siempre tiene que ser igual, para mí eso no es serio.
No, a mí me parece que no tiene ningún sentido. Hombre, el Balón de Oro es lo que es, al final se presta a veces más al faranduleo que algo estrictamente futbolístico, ¿no? Al final aquí estamos viendo iconos del planeta desfilar por una alfombra roja y eso tiene cabida en un deporte colectivo como es el fútbol. Seguramente ni Messi, ni Lewandowski, ni ningún futbolista que pase por esa alfombra roja sería nada sin sus compañeros, ¿no? Empezando por ahí. Y luego lo del año natural, pues hombre, yo entiendo que vista mucho, ¿no? El mejor del año tal, el mejor del año cual, pero evidentemente son temporadas. Es difícil también de cuantificar, ¿eh? Porque en una temporada un futbolista puede actuar en dos clubes, como el caso de Messi, esta misma campaña, ¿no? Pero al final el Balón de Oro debería ser lo que es, lo que pasa que en esta época en la que todos buscamos iconos, en la época de la imagen de Instagram, pues se ha convertido en algo que sobrepasa los límites de lo futbolístico con mucho.
Blas, Carlitos.
Yo me uno a lo que dice Rodrigo y a lo que dice Cueto. Creo más en el colegio que en un año natural, es decir, más en un curso que en un año natural. Y luego, por supuesto, que esto está más cerca del folclore que de lo deportivo. Es verdad que no lo va a ganar un piernas, pero es verdad también que las votaciones, digamos, a veces son un poco delirantes, no solamente en el número uno, sino a lo mejor en el número 16.
Fíjate, Carlitos, sin embargo, sí estaba a favor de dárselo a Messi, ¿no?
Bueno, a mí no. Yo lo primero que tengo que decir es que no creo, nunca lo he creído en este Balón de Oro, nunca. Siempre he sido un descreído de premios individuales, sobre todo porque hubo épocas en las que claramente había jugadores que lo merecían y por unas cosas u otras al final no se lo entregaron, con lo cual ya definitivamente renegué de este tipo de galardones. Y luego sí, estoy con lo que dice Rodrigo y con Blas. Yo creo que esto ya se ha convertido más en un show, más cercano a un premio cinematográfico y que tiene que ver con el mundo del fútbol bastante poco. Deporte individual, sí, mejor ciclista, mejor tenista, mejor alpinista, pero mejor futbolista es tan relativo porque depende tanto de en el equipo en el que juegues.
Bueno, dicho lo cual, yo no veo un ganador claro este año. Es decir, si se lo van a Messi,
no lo tienes claro.
Si se lo van a Benzema, bueno. Si se lo van a Lewandowski, también lo banco. No hay un ganador que digas, es este y
ya está. No hay uno indiscutible. O sea, cualquiera de ellos tendría cosas a favor y en contra. Bueno, tenemos 5 minutos por delante para que analicéis el pozo que deja la victoria del Madrid y la del Atleti. Os pido que la toquéis de primera. Cueto, empieza tú y la vais tocando de primera como queráis.
Bueno, para mí el Madrid ganó un partido dificilísimo, súper complicado. Para mí el Sevilla mereció por lo menos el empate. La lectura positiva para el Madrid es que ha ganado el partido, ha ganado los 3 puntos en un partido en el que para mí no fue mejor que el Sevilla. Es una lectura positiva porque los campeones en este tipo de partidos ganan y el Madrid lo ha hecho.
Yo creo que es el clásico partido que define a un equipo que acaba siendo campeón. No digo que el Madrid vaya a ser campeón, pero sacar adelante un partido tan complicado como dice Juanma y de la forma que lo hace, y con el futbolista que lo hace, que seguramente no en su mejor partido ni mucho menos, aparece en ese contexto en el que aparecen solo los futbolistas llamados a tirar del carro y a ser importantes en un equipo campeón, ¿no? Yo creo que el Madrid anoche se cargó de motivos como para pensar que este año sí puede volver a ser campeón, porque el Sevilla, ojo, pedazo de equipo con las bajas que tenía. La primera parte para mí fue impecable, la del conjunto de Lopetegui, y tiene mérito ganar jugando bien, pero a veces tiene hasta más mérito ganar sin jugar especialmente bien, y es lo que hizo el Real Madrid contra un equipazo anoche.
Siempre he pensado que el Madrid... siempre he pensado que el Madrid durante su historia se ha saltado el estilo. El estilo del Madrid es ganar, que queda muy grandilocuente, pero es que es la verdad, es competir y ganar. ¿Por qué no gana el Sevilla ayer? Porque no tiene lo que tiene el Madrid. Para mí 75 minutos del Sevilla formidables y 45 de un equipo que puede pelear la Liga. Pero claro, al final, el 1 que es Courtois, el 10 que es Vinicius, no es Bono, que es un gran portero, no es Rafa Mir, que es un gran delantero. ¿Quién los tiene el Madrid?
No, decía, cuestión de detalles, lo decíamos antes, Nacho, el problema o el asunto de las áreas. Si arriba tienes un tío que las mete ahora mismo como churros, que es Vinicius, y si atrás tienes lo que tienes, que por cierto, hablando del Balón de Oro, lo de Courtois como portero, pues seguramente ahora mismo en cuanto a nivel de forma, ya no entro a valorar quién es mejor o a quién le gusta más, si hay alguien que le gusta más Ter Stegen o Black, Neuer.
Pero ya sabes que los porteros en ese premio están vetados.
Carlitos, sí, bueno, si no lo ganó Iker Casillas, ¿ya cuándo lo va a ganar un portero?
Tienen el suyo ahora, tienen el Yassin, que ya premia al portero. Pero vamos, más allá de eso, lo que quiero decir es que ahora mismo yo creo que Courtois, en cuanto a nivel de forma y de juego, seguramente es el número uno del mundo. Eso lo agradece el Real Madrid. Y en cuanto al Atleti, simplemente la primera parte discretísima, muy mejorable. Y la segunda, después del primer gol, a partir de allá, avalancha. Vino muy bien. Me gusta mucho Cuña. Y la pena es que con lo que tiene delante juegue tampoco, porque me parece un delantero súper interesante.
Yo recojo el guante de lo que dice Carlos. Creo que Cuña está llamado a ir devorándole minutos a Luis Suárez. Y según en qué partido, con más motivo. Cuanto más lejos, que no fue el caso ayer, pero cuanto más lejos juegue el Atleti del área, más veces creo que Luis Suárez va a tener que esperar en el banquillo. Creo que Cuña le da la chispa, la alegría, el recorrido que ya Luis Suárez no puede dar. Yo creo que Luis Suárez va a ser muy útil para muchos momentos, pero no tan decisivo ni va a jugar tantos minutos como la temporada pasada.
A mí el Atleti
mucho
lo que...
pensar...
Ah, sí, perdona, Carlos.
Dale, Blas.
Por antigüedad, por favor, por veteranía, cuesta.
Bueno, yo te decía simplemente que del Atleti a mí me parece que este tipo de partidos es fundamental ganarlos. Si quieres ser campeón de Liga y revalidar el título, tienes que ganar en campo del Cádiz, juegues bien o juegues mal. Pero a mí hay una palabra que me ronda mucho la cabeza en los últimos minutos, la palabra vértigo, que ha empleado hoy el Cholo Simeone. Él conoce mejor que nadie la plantilla, ha dicho vértigo, para algunos jugadores sí y otros no, dentro de su propio equipo. A mí me da vértigo pensar que los próximos partidos del Atleti, quitando al Mallorca, son contra el Oporto, contra el Real Madrid y contra el Sevilla. Si el propio Cholo advierte o habla de vértigo, cuidado con lo que le viene por delante al Atlético de Madrid.
Me cuesta mucho pensar que el Cholo en un partido de verdad, o sea, en un partido de verdad, por ejemplo, Oporto-Atlético de Madrid, deje a Luis Suárez en el banquillo. Creo que con lo que tiene el Atleti arriba, Luis Suárez, Griezmann, Joao Félix, Correa, por supuesto Cuña, tiene que pelear por la Liga. Y dicho lo cual, estoy viendo un Oblak un poquito desconocido, sí. Cantarín, y un Coque que para mí tiene que dar bastante
también
más.
Carlos Rodríguez, ¿qué hace mañana el Real Madrid? Entrena y habla Ancelotti, ¿no?
Sí, sí, a las 11 entrena, a la 1 habla Ancelotti, porque el Madrid no para, claro.
El miércoles, el aplazado
el
contra el Atlético.
Contra el Atlético, eso es, el aplazado por los sudamericanos, así que a las 9 de la noche, más madera.
Blas, ¿mañana el Atlético de Madrid?
Sí, entrena, pero semana tranquila, ¿eh? No tiene copa, no tiene aplazado de liga, y pendientes de Jiménez, que no está lesionado, pero ayer pidió el cambio porque notaba que se estaba cargando. Ya conocemos a Jiménez, esperemos que no vaya
problemas
más.
Musculares. Gracias a los cuatro, ¿eh?
Adiós.
Gracias a los cuatro. Vamos con la copa. Una copa que para los equipos de Madrid comienza mañana a las 8 de la noche en Teruel. El Teruel es un equipo de la segunda división de la Federación Española, es decir, lo que sería a mitad de camino entre la antigua segunda B y la tercera, y ahí es donde juega mañana el Alcorcón. Y luego a las 9 de la noche el Getafe juega en Lleida, en Mollerussa. El Mollerussa es un equipo de la primera división catalana, lo que aquí sería un equipo de primera regional. Bueno, Laura Cabrera tiene la última hora sobre el Geta. Laura,
¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, la Copa no es una prioridad del Getafe esta temporada. Así de tajante ha sido el entrenador azulón, Quique Sánchez Flores, en la previa del partido que mañana le mide a las 9 de la noche con el Club Juventud Mollerussa.
No, obviamente no es el objetivo primordial del club esta temporada. Se ha puesto tan diáfano y tan claro el objetivo principal del club esta temporada que todo lo que no sea eso adquiere una importancia algo menor.
El técnico madrileño ha reconocido que ha sido muy complicado poder recopilar información sobre el rival, del que apenas han encontrado imágenes. Un club que milita en la primera catalana y que juega sus partidos en césped artificial. Por este motivo, precisamente, Quique no quiere exponer a jugadores como Yangto, que aunque tiene la alta médica no va a entrar en la convocatoria. Arambarri terminó con un golpe en Mallorca, pero está recuperado, y sobre Vitolo ha dicho el entrenador que tiene una elongación en el sóleo, que no tiene rotura y que espera poder contar con él para el partido del próximo lunes de Liga ante el Athletic de Bilbao.
Gracias, Laura. Todos los partidos de Copa de los equipos de nuestra Comunidad de Madrid te los vamos a contar a partir de mañana a las 8 aquí en Onda Madrid. Vamos a dejar el fútbol. Ojo con la historia que viene ahora. Este fin de semana, como seguro que has escuchado ya en los telenoticias de Onda Madrid o en nuestros informativos aquí de en la radio, bueno, pues se habla y mucho de la variante Omicron del COVID, esa que ha empezado en Sudáfrica y que se empieza a extender por todo el mundo, también por toda Europa. Bueno, pues en Sudáfrica se estaba jugando un torneo profesional de golf y ahí había 5 jugadores españoles desde el martes. Tenían que haber jugado jueves, viernes, sábado y domingo, pero todo se desató, así que han jugado solo jueves y viernes y han huido como han podido a la carrera. Este es el testimonio de Pep Anglés, uno de los 5 españoles nada más aterrizar hoy en Barcelona.
Básicamente estábamos jugando 3 semanas, 3 torneos en Sudáfrica, un pequeño tour. De repente estamos tranquilamente ahí calentando y dicen que se suspende último día por tema COVID. Empezamos ya a recibir emails que los vuelos se cancelan de vuelta. Alarmas ya suenan, todo el mundo ansioso, porque no sabemos realmente lo que está pasando, estamos un poco aislados y vemos que todos los países de Europa ya cierran fronteras. Claro, el torneo ya pasa al segundo plano y in extremis el European Tour reserva un charter privado, un avión privado para Dubái. Dubái en menos de 15 horas cierra fronteras, no entra ningún vuelo de Sudáfrica, perdemos esta opción y podemos de alguna manera pillar un vuelo in extremis que nos da igual el coste, con KLM, de las únicas operativas, y podemos pillar este vuelo para Ámsterdam. Y ahí empieza un poco el caos. 25-30 horas desde que lo reservas hasta que te subes al avión, de requerimientos, de presiones, de inquietud por si lo cancelan en cualquier momento, y lo perdemos todo, porque claro, nuestro miedo es quedarnos indefinidamente en Sudáfrica con la variante agresiva del virus, ¿no? Empezamos a hacer requerimientos, 1000 historias, vamos 6 horas antes al aeropuerto, hacemos un test ahí, otro test, que igual hemos hecho como 4 o 5, llenamos todos los formularios, podemos hacer el check-in de las maletas. Vamos dando como pequeños pasos para al final llegar al avión. Y hasta que nos subimos al avión y estamos en el aire, realmente lo comentábamos con los españoles, no respiramos, ¿no? Y con un poco de suerte hemos podido hacer la conexión y ahora acabamos de llegar justo a Barcelona. Y la verdad es que un alivio. El mayor miedo era quedarnos ahí, entre comillas, atrapados en Sudáfrica con la variante esta y sin poder volver. Hemos tenido suerte dentro de todo, pero ha sido un calvario, un mal sueño, la verdad. Pero bueno, ya estamos en casa.
Así es, ya están en casa. Bueno, Cueto, remata tú el enfoque de hoy adelantándonos de qué vais a hablar hoy en los deportes de Telemadrid.
Hoy a partir de las 9:15 en Telemadrid vamos a estar muy pendientes, por supuesto, del Balón de Oro. En el Madrid la resaca del partido ante el Sevilla pasa por Vinicius. Analizaremos su impresionante evolución con números en la mano y por qué se ha convertido en el jugador clave de la Liga. Y también pasa por Courtois, que ya empieza a recordar la mejor versión de Casillas y su etiqueta de San Iker. En el Atlético hay una palabra que resuena con fuerza, vértigo, la ha pronunciado hoy el Cholo Simeone. Y ojo porque es el peor momento para tenerlo cuando el equipo rojiblanco se juega a seguir muy arriba en Liga y no caer en la Champions. Y no se pierdan el homenaje a Álvaro Zazo. Tiene 39 años y hace 2 su corazón le dijo que lo mejor era parar. Un trotamundos del fútbol madrileño que no se pueden perder.
Juanma, gracias Juanma y gracias a todos por pasar este ratito de radio con nosotros. Sigue la información aquí en Onda Madrid.